Bueno, como hablamos la semana pasada, he empezado a cultivar un huerto. No es un gran huerto, te lo digo ya. No tengo terreno para poder extenderme. Solo un par de macetas, ¿no? Con las que he ocupado, ahora que parece que está de moda eso de ocupar, una esquinita de mi balcón. La más soleada, eso sí, he conseguido que me dejen ocupar la esquinita donde da el sol más tiempo al día, porque como he insistido tanto a mi mujer como a mis hijos, que son los que estaban decidiendo en qué rincón me dejaban ocupar, me dejaban instalar el huerto, las plantas necesitan casi tanto como los niños necesitan el sol para crecer, porque es muy difícil que las cosas crezcan en la oscuridad. Tal vez sea por eso por lo que Platón nos insistía tanto en esto de que teníamos que salir de la caverna, aunque no lo hiciese con la mejor de las formas posible. El caso es que he comprado un tiesto y una jardinera, lo que me caben en esa esquinita que te decía, y también sustrato. Es cierto que las plantas crecen en casi todas partes. Eso es algo que hemos visto o que hemos aprendido también durante la pandemia, cuando de repente todos los solares que no se ocupaban desde que explotó la burbuja inmobiliaria hace casi 10 años se llenaron de vida. Donde no pasó la máquina del ayuntamiento, empezaron a aparecer todo tipo de plantas y todo tipo de vegetación. Leí hace poco, de hecho, que si queríamos saber cómo era la vegetación durante, bueno, hace 10.000, hace 15.000 años, durante los periodos glaciares, debíamos fijarnos en esos espacios. Y esto es bonito porque de repente lo que no había arrasado el ladrillo se convertía en una ventana hace, pues eso, 10.000, 15.000 años. Una ventana al pasado, pasado remoto. Nos ayudaba a pensar un poco, ¿no? Que muchas veces, por mucho que nos digan que tenemos que dejarlo atrás, es imposible dejar atrás el pasado. Es imposible dejar atrás el pasado. Algunas cosas persisten a lo largo del tiempo. Tienen esa voluntad de permanencia. Pero para plantar un huerto no vale cualquier tipo de tierra. Necesitas un buen sustrato. El que yo he comprado tiene fibra de coco. No me preguntes por qué, por qué es bueno, creo que tiene algo que ver porque mantiene mejor la humedad de la tierra, algo que en esta tierra, en esta región nuestra es importante, pero bueno, el caso es que la que yo tengo tiene eso, tiene fibra de coco. He comprado tres grandes sacos de tierra que he cargado desde la tienda a casa, no sin esfuerzo, y con los que he rellenado la maceta y la jardinera, ¿no? Dejando que la tierra se airee, que se esponje. Así que, fíjate, estoy grabando, estoy hablándote con las uñas llenas de tierra, ¿no? Como si fueran las de mi abuelo o las de mi bisabuelo. Al final, del campo nos separan como mucho un par de generaciones, no más, y de la tierra unos pocos años. Mañana plantaré en ellas lechugas, unas plantas aromáticas y si tengo espacio, unos rabanitos que me han dicho que se dan muy bien. Así que ya sabes, vente un día, ya te avisaré cuando podamos recogerlo, vente un día y hacemos una buena ensalada, solo tienes que traer tomate, yo pongo todo lo demás. Bueno, a lo que iba, que me pierdo. He empezado así algo nuevo, ¿no? Hace un par de semanas, ¿te acuerdas? Hablábamos de volver, de lo difícil que es volver cuando todo ha cambiado y de que tal vez lo que estemos haciendo todos sea en realidad empezar algo nuevo. Algo que no sabemos dónde nos llevará, pero que nos emociona. Yo empiezo con mi huerto y tú, esta contraportada que estoy seguro se va a convertir en un punto de paso obligado para todos los que quieran profundizar en los temas actuales, pero sin tener que someterse a la dictadura de la actualidad. Porque pensar la vida es algo que no podemos hacer en el instante, no podemos hacer corriendo, como el huerto requiere de su espacio, ¿no? Precisa de su calma. Hay que dejar que la semilla germine, ¿no? Esto no quiere decir que tengamos que detenernos, no significa que haya que pararse para pensar, sino que a veces hay que pensar, que cambiar el paso. Y tal vez, como en esos solares que se convertían en estepas, pues volver un poco hacia atrás y coger distancia para volver a pensar, volver a pensarnos. Esta semana han empezado también los colegios. Algunos niños y niñas empezaron el lunes, otros, como mis propios hijos, han empezado hoy. Empiezan ellos también, como nosotros, algo nuevo, algo que parece lo que era, pero que en realidad no lo es. Los padres, aunque no lo digamos, tal vez para protegernos a nosotros mismos y también a nuestros hijos, aunque sigamos pensando que estamos volviendo a las rutinas, en realidad sabemos que no es así. Por eso hoy, al abrirse las puertas del colegio, y de forma totalmente espontánea, hemos aplaudido a los maestros y a las maestras que salían a recoger a los niños. Sabemos que este curso empezamos algo nuevo para todos. Y ellos son fundamentales para que este algo nuevo vaya lo mejor posible. Leía a primera hora, yo me levanto muy temprano, leía a primera hora, como te digo, un informe de la UNESCO escrito por un colectivo llamado Mundos Comunes, Mundos en Común, que lleva por título algo así como Aprender a llegar a ser con el mundo, la educación para la supervivencia futura. Ese texto presenta 7 visiones de cómo puede ser o cómo podría ser una educación que nos ayude, que ayude a los niños y a las niñas a enfrentar el nuevo régimen climático que más pronto que tarde vendrá. De hecho, el horizonte en el que todas estas visiones se establecen, ¿no? Es 2050, ¿vale? Es decir, cuando mi hijo tenga 38 años y el pequeño tenga 36. Y yo, bueno, pues yo ya seré demasiado mayor si todavía estoy dando por aquí el follón. También nos dice la UNESCO que estamos empezando algo nuevo. Nosotros, todos nosotros, como especie. La transición del Holoceno al Antropoceno. Y si no logramos sobrevivir al cambio, será, nos dice, porque seremos incapaces de imaginar nuevas formas de relacionarnos y vivir con la Tierra. En algún sitio leía, no hace mucho, hará un par de días, este fin de semana, que entre las habilidades, ¿no? Esto que nos dicen, ¿no? Que los niños que entran al colegio pueden necesitar en el futuro, estas cosas que nos dicen, ¿no? Las habilidades que tu hijo necesitará para aprender, para trabajar en los trabajos que trabajen tus hijos todavía no se han inventado, que aprenda estas habilidades, ¿no? Pues que sea programar, que sea inglés, que sea, cada uno te cuenta lo que le parece más apropiado. En este caso, la habilidad más importante para el futuro de los niños y las niñas podía ser cultivar su propia comida, cultivar un huerto. Ni informática ni inglés. Tal vez por eso estoy yo plantando un huerto. Y tal vez, no sé, tu contraportada puede ser tan importante, Lucía. Y con esto te dejo. Empezamos algo nuevo, pero no te negaré que voy a echar de menos y mucho nuestras conversaciones socráticas. Un fuerte abrazo.